miércoles y los miércoles siempre más o menos a esta hora suena esta sintonía. Es la tarjeta de presentación de Enrique Rodal. ¿Qué tal, Egunon?
Hola, ¿qué tal, Egunon?
Contigo hablamos de las nuevas tecnologías y hoy estamos hablando de industria, pero claro, las nuevas tecnologías y la industria. De eso trata esta jornada, ¿no? De lo presentes que están, de lo que deberían de estar y cómo puede ayudar en esos procesos de producción.
Sí, y aquí en Euskadi la verdad es que hay muchas empresas que de alguna u otra manera pues están ayudando a las industrias a acelerar sus procesos de producción, a mejorarlos, etcétera. Y uno de ellos, uno de los centros más destacados es Tecnalia, ¿no? Es el primer centro privado de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Estado, con más de 1.400 expertos y decenas de proyectos en desarrollo. Sus creaciones están orientadas a los particulares, a nosotros, también a las administraciones y, por supuesto, a las empresas. Y en este ámbito están trabajando en proyectos más que interesantes que, bueno, vamos a conocer en los próximos minutos.
Agustín Sáenz es el director de Industria de Tecnalia. Egunon.
Egunon, Agustín.
Antes, tenemos aquí el stand de Tecnalia bien cerquita. Antes me he pasado para ver exactamente qué es lo que se estaba mostrando. Ahora mismo veo que está Wolfgang Balster, nuestro invitado, está observando también qué es lo que hay. Y he dicho, hay un robot y me parece que está atornillando. ¿He dado en el clavo y nunca mejor dicho en el tornillo o no? ¿Qué es lo que está haciendo ese robot?
Ese robot lo que está haciendo es unas labores de taladrado y de inserción de remaches en una pieza aeronáutica. Esa es una pieza que casi todos los que estamos aquí, los 700 que estamos hoy aquí, seguramente habremos usado esa pieza porque es parte de las costillas, lo que se llaman costillas del ala de un avión. Entonces, seguramente todos habremos hecho uso de esas piezas. Entonces, ese es un proceso que habitualmente, tradicionalmente, se venía haciendo manual, absolutamente manual. Es decir, operarios uno a uno con un taladro, básicamente como el que tenemos en casa, haciendo los taladros e insertando a mano los remaches. Y entonces, lo que estamos tratando con este tipo de robots de nueva generación es que se desarrolle ese tipo de aplicaciones no solo con robots ni solo con personas, sino con personas y robots trabajando a la vez. Es un poco la clave del asunto. Trabajar solo con robots yo creo que no es eficiente y trabajar solo con personas tampoco es eficiente. La combinación perfecta es que una persona y un robot trabajen a la vez, ¿no?
Es que yo creo que es uno de los grandes temas, ¿verdad, Enrique? Y el miedo también de muchas personas cuando se habla de los robots, si van a llegar un momento en el que van a sustituir a los trabajadores de carne y hueso ya no serán necesarios, y ese miedo que siempre ronda, ¿no?, esta aplicación de la robótica.
Ahí hay que tranquilizar a la población.
Manda un mensaje de tranquilidad.
Yo creo que nada más lejos de esa situación, ¿no? Vamos a ver, se puede demostrar técnicamente, digamos, o sea, todos los países, hay una medida que se hace en todos los países que es la robotización en la industria, que es decir, el número de robots que tienes por trabajador, ¿no? Entonces, hay una gráfica que lo explica muy bien, que es, si tú coges los 5 países más robotizados, es decir, que tienen más robots por trabajador, y coges los crecimientos de la mano de obra en la industria, son absolutamente lineales, coinciden. O sea, ¿así? Los que más robots tienen por trabajador son los que más crecimiento de mano de obra en industria están teniendo. Esto desde el punto de vista, digamos, técnico. Ahora, si lo pensamos ya desde el punto de vista más mundanal, es fácil de explicar. Al final, las industrias lo que tienen que ser es más productivas. Y si son más productivas, tienen más pedidos, y si tienen más pedidos, tienen que crecer. Y como los robots no lo hacen todo, si crecemos una empresa, tenemos que crecer con más robots y con más trabajadores. Entonces, eso hace que, si eres más productivo, tienes más pedidos, si tienes más pedidos, tienes que crecer, si tienes más que crecer, necesitas contratar a personas.
En alguna fase del proceso tiene que haber mano humana que pueda realizar
sí,
ese
y,
trabajo.
Y ahí,
¿no?,
está la clave que os decía antes. Yo creo que durante una época, cuando pensamos en robots, la gente siempre visualiza un poco esas grandes fábricas de automoción en las que están todos los robots trabajando ellos solos. Eso nos lleva a que hay un montón de aplicaciones que ahora no son capaces, no son eficientes de poder ser hechas así, porque estábamos comentando ahora, cada vez más se particularizan los productos. Son casi lo que se dice customización masiva. Es decir, cada producto prácticamente es para un usuario. Yo quiero mi teléfono con mis aplicaciones, distinto del tuyo. Yo quiero mis zapatillas. Yo quiero mi bolso. Yo quiero mi mesa en IKEA, distinta de la de al lado. Entonces hace que la producción prácticamente cada... Yo quiero mi coche, que es distinto, porque la combinación de los 275.000 parámetros que tengo para la elección del coche hace que el mío sea distinto del siguiente. Entonces, en producción, cada pieza es distinta de la siguiente. Entonces, esos sistemas tan robotizados hace que, desde el punto de vista de la producción, estaban pensados para hacer 3 millones de coches iguales. Perfecto, metemos un código que dice cómo hacer ese coche y durante meses se están haciendo los mismos coches iguales. Claro, si cada coche es distinto, ya os dais cuenta de que, claro, el robot solo necesita gestionar para cada coche hacer cosas distintas. Y ahí es donde el incorporar la combinación de personas y robots aporta una ventaja muy sustancial. O sea, en las plantas donde estamos instaurando estos tipos de robots, os diría que los primeros que están demandando que se instalen son los sindicatos y los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay un montón de tareas repetitivas que generan lesiones porque las posiciones de trabajo son malas, tóxicas. Esa pieza que veis ahí, por ejemplo, es de fibra de carbono. El polvo de fibra de carbono es muy tóxico. Entonces, cuando estás mecanizando, cuando estás haciendo agujeros en esa pieza, tienen que ir con mascarillas, no pueden estar todo el tiempo que quieran. Claro, los primeros que quieren, oye, esta operación, que la haga el robot. Ahora, cuando de repente tenemos que hacer una operación en la que hay que ser inteligente y las personas somos, hoy por hoy, lo más inteligente que hay en el planeta, y tienes que decidir aleatoriamente si una pieza ha llegado bien o mal, y además cada pieza es distinta, la persona es infinitamente más eficiente que un robot. Entonces, la combinación buena es las personas en algunas tareas con los robots en algunas otras tareas. Y no es una pena que en la radio no podamos enseñar los vídeos. ¿Tenemos algún vídeo
sí,
de...?
Podemos, ¿eh?
¿Podemos?
De hecho, yo creo que sí, ¿eh? Que lo podemos colgar en nuestra Facebook.
Pues luego, si queréis, os pasamos algunos vídeos en los que se ve ya combinaciones en la misma línea de personas y robots que se pasan piezas los unos a los otros. Es decir, yo soy una persona, estoy haciendo una determinada operación, el robot está haciendo otra operación y yo le paso físicamente con las manos la pieza, el robot la coge, puedo interactuar con él. Es
el concepto lo habéis bautizado como robótica colaborativa, pero una de las claves también para poder hacer eso es que los robots estén dotados de sensores que sepan que un humano, una persona está trabajando a su alrededor para evitar riesgos también, ¿no?
Hasta en el clavo. O sea, una de las grandes barreras para que esto no se introdujera en la industria era que hasta ahora lo que tenemos que garantizar sí o sí es la seguridad de las personas. Y entonces, cuando tenemos un robot trabajando con una persona, no podemos estar expuestos a que una mala programación o una mala acción del robot pueda pegarle un golpe a una persona y tener un accidente. Entonces, estos robots lo que están es, digamos, llenos de sensores, de manera que son capaces de gestionar el entorno alrededor de ellos. Igual que hace una persona. Es decir, por ejemplo, ese que tenemos ahí que decías tú, tiene dos ojos en la cabeza, lo que sería lo equivalente a la cabeza, pero también tiene ojos, por ejemplo, en las manos. Entonces, cuando él posiciona el brazo o la mano cerca de una persona, sabe que hay una persona y automáticamente lo que hace en tiempo real, en el momento, lo que está haciendo es baja la velocidad del robot, llega a avisarle si no se aparta, para. Es decir, es capaz de gestionar lo que haría una persona. Una persona con otra persona, si de repente me giro y hay una persona al lado, pues bueno, tengo que tener cuidado porque hay una persona al lado. ¿Eso cómo lo hacemos? Nosotros básicamente con los ojos. Bien, pues esos robots tienen, además de ojos, tienen escáner, tienen radares, tienen sensores de fuerza, de manera que si toca algo, detecta si es blando o es duro. Si es algo que es blando, entiende que puede ser una persona y automáticamente para y se echa para atrás. Bueno, al final lo que tiene es un montón de... Cuando llamamos inteligencia, yo creo que hay que también pasarlo
tecnología.
Un poco... Sí, en realidad es sensórica, es sensores, son cosas que miden el entorno alrededor y le permiten tomar decisiones en tiempo real, al momento.
Otro de los sistemas que ha aparecido ya por aquí que son los sistemas ciberfísicos, basados en que las máquinas estén conectadas a Internet, máquina a máquina, entre ellas. ¿Vosotros cómo lo contempláis? ¿Y esto qué implicaría o qué implica ya?
Sí, este quizás es otro de los grandes saltos, ¿no? Quizás hay un gurú de lo que es la fábrica del futuro que dice que estamos pasando de la manufactura a la infofactura, ¿no? Porque en realidad gestionamos gran parte de la información, ¿no? Lo que estamos moviendo es información, ¿no? Entonces pasamos de la manufactura a la infofactura. Entonces, si queremos gestionar infofactura, si queremos gestionar información de una manera masiva, lo que nos hace falta es no tener máquinas, sino tener... Hoy nos decía el profesor Balstack, ¿no? O sea, hay que pasar de tener una máquina con algo de software a tener un software con algo de máquina, ¿no? Entonces, al final es el software, lo ciber, software es lo que no es puramente físico, no ciber, lo que coge un peso muy relevante. Entonces, esos sistemas que se llaman ciberfísicos, en realidad lo que son es una combinación de inteligencia en software con hardware, con hierro,
físico.
Con hierro, con hierro que decimos nosotros. Entonces, al final ese tipo de sistemas lo que están garantizando es que efectivamente que una máquina, cuando decimos pueda hablar, en realidad es que le pase información a la de al lado. Lo que decíamos, imaginaos lo que decíamos antes de estamos haciendo en una fábrica zapatillas, ¿no? Y cada zapatilla es distinta de la siguiente, porque la ha elegido un usuario, incluso la ha diseñado en una página web. Hoy nos enseñaba el profesor también cómo hay incluso una lista de perfumes. una línea en la de que cada perfume tiene botella distinta, contenido distinto, tapón distinto, porque la gente los elige en internet y yo elijo distinto de lo que eliges tú. O incluso, decía, hay una empresa en Alemania que ha crecido, una de las fast growing companies, de las que más han crecido en el último tiempo, que es My Muesli, que es, cada uno se hace su composición de muesli, es decir, quiero más fresas, menos plátano, un poquito de avena, pero no. Y cada bote es mi bote, el bote de Agustín Sáenz, el bote de Loreto, el bote... Entonces, al final, ahora eso pasarlo a la fábrica. La fábrica lo que tiene que hacer es, en cada bote, decidir qué es el tuyo y que, por lo tanto, lo que tiene que poner es distinto. Entonces, ¿eso cómo se hace? El bote lleva un sensor y le va diciendo a cada máquina, le va pasando información de, ¿a tú eres la que echas fresas? Échame 3 gramos. ¿Tú eres la que echas plátanos? Para Agustín, echa 200
claro,
gramos.
Pero todo eso, ¿cómo se hace? Porque entonces hay que almacenar millones de datos. Bueno, millones,
eso,
me quedo
es,
corta.
Eso es. Entonces, eso nos lleva a lo que se llama Big Data. Entonces, Big Data, que es algo otra de las tecnologías que están en auge y que van a ser una de las claves de competitividad de la fábrica, lo que quiere decir es, efectivamente, Big Data, ¿no? De enormes millones de cantidades de datos gestionados en tiempo real. ¿Por qué? Porque, efectivamente, has dado ahí en el clavo. Si cada máquina, si cada parte de máquina tiene que comunicarse en tiempo real, y estamos hablando de hacer cientos de miles de botes de muesli al día, tiene que comunicarse con el resto de las máquinas, lo que nos hace falta es un software, unas herramientas, unos ordenadores, vamos a decir, que lo que tienen que hacer es gestionar esos millones de datos en tiempo real. Eso es lo que se llaman las tecnologías Big Data. A veces, cuando la gente habla Big Data, yo no sé qué es eso, ¿no? Al final no deja de ser la gestión de millones de datos en tiempo real, ¿no?
Ya, pero ¿y cómo van a saber qué es lo que me gusta a mí? ¿O lo que le gusta a Enrique? ¿O lo que le gusta a Agustín,
por ejemplo? Hemos entrado en Internet, y en Internet yo he dicho, yo quiero mi pedido. Y mi pedido, yo lo he determinado, he dicho tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Eso directamente desde la página web va a la orden de producción de la planta que estará en Amurrio. Y entonces en Amurrio esa planta automáticamente le entra el pedido que yo he hecho por Internet. Y ahí empieza la primera Big Data, los primeros TPS. Le pasan la información a cada una de las máquinas. Primero, al que hace los botes. Dice, ojo, el bote de Agustín lo ha pedido en rojo. Entonces, ese bote lleva una cobertura roja. Ese bote ya lleva un sensor que lleva mi orden de pedido. Entonces, cuando va por la línea de fabricación, va comunicándose con cada máquina. Cuando llega a la que echa fresas, el bote le dice a la máquina... En esta, 2 gramos de fresas. Entonces, no hay una orden genérica desde un sitio centralizado. Esto nos lleva a una, imaginaros, descentralización y producción en tiempo real. Es decir, no hay alguien que programa y luego la línea lo ejecuta. No, no. Se autoprograma en tiempo real. O sea, la máquina de plátanos, hasta que no llega al bote de Agustín, no sabe cuánto tiene que echarle al bote. ¿Vale? Entonces, esa gestión... nos hace falta, obviamente, esos CPS, ese hardware, esos sensores que le pasan la información a la máquina.
Puede ser un sensor, puede ser un código QR también.
Sí, puede ser un código, cuando digamos así, puede ser un código QR, puede ser un cualquier señal, cualquier tag.
Con las Google Glass también habéis hecho algún pequeño desarrollo, ¿no? De cara a que gracias a las nuevas tecnologías, pues alguien de manera remota pueda arreglar un desperfecto que ha habido en una máquina, algo que hasta ahora podía ser muy costoso, tener que traer o tener que llamar a un empleado desde el extranjero, por ejemplo, para arreglarla.
En realidad, las Google Glass lo que hacen es acercan el exterior de un taller al taller. Pues yo estoy dentro de una máquina, dentro de un taller, y con las Google Glass lo único que estoy haciendo es poder comunicarme con lo que estaría fuera de ese taller, que puede ser una orden de mantenimiento, un vídeo de cómo arreglar la máquina que tengo delante. Entonces la gafa lo que puede ver es cuál es la máquina que tengo delante, yo le digo arreglar, y entonces automáticamente lo que va es al ordenador central de mantenimiento y me pasa el vídeo de cómo arreglar la máquina que tengo delante. Pero podría valer para, quiero cambiar la programación, bueno, pues me pongo delante de una máquina, identifica cuál es esa máquina. Y entonces lo que yo le digo es, quiero cambiar la programación. Y él me enseña qué programación hay y la cambio, digamos, con la voz. En realidad no deja de ser un puente de conexión entre información de fuera del taller con información de dentro del taller.
Pues estos son ejemplos concretos de cómo puede funcionar esta industria, cómo funciona ya. Agustín Sáenz es director de Industria de Tecnalia, le hemos acribillado preguntas, nos han quedado como unas 50 o 60, Enrique.
Y ahora lo voy a pillar por banda y voy a seguir hablando.
Encantado
por
de,
eso,
de explicaros.
Que seguro que en Conecta 2.0 podemos seguir hablando de todo esto. Agustín Sáenz, muchísimas gracias. Enrique Rodal, gracias.
Gracias a ti,
también.
A ti,